En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 36 minutos de la mañana. Fiat Seguros te ofrece soluciones para anticiparte a cualquier contratiempo con seguros para ti y para aquellas personas que te importan. Ya saben que Fiat Seguros les ofrece cada mañana el primer café de Onda Vasca, que hoy nos tomamos con el doctor Álvaro Bilbao, un referente en psicología. Es neuropsicólogo, formado en el Hospital Johns Hopkins y en el Kennedy Krieger Institute. Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud. Sus investigaciones le han valido diversos premios en el ámbito de la psicología y la neurociencia. Es experto en plasticidad cerebral. Trabaja cada día aplicando sus conocimientos sobre el cerebro en la rehabilitación intelectual de personas con daño cerebral y también como psicoterapeuta. En sus cursos y conferencias para padres, defiende que unos conocimientos básicos sobre el cerebro del niño pueden ayudar mucho a que la relación entre padres e hijos sea más profunda y satisfactoria. Es también autor superventas. Es autor de, por ejemplo, libros como Cuida tu cerebro, El cerebro del niño explicado a los padres, Todos a la cama, y también ha publicado este año Hola, familia, el primer diccionario bebé mamá, bebé papá. Ah, y lo más importante de todo el currículum y trayectoria que les acabo de describir de Álvaro Bilbao, es padre de tres niños, que es sin duda lo más importante, aunque sabe de lo que habla. Doctor Álvaro Bilbao, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema, ¿cómo estáis?
Un placer saludarle, un auténtico gusto. Además, usted que tiene, fíjese, 1,000,000 y pico de seguidores solo en su cuenta de Instagram, ¿no?
Sí, la verdad que en total, entre Instagram y Facebook, deben ser como 2 millones ya.
Es una auténtica barbaridad. Bueno, con este último libro, Hola, familia, el primer diccionario bebé mamá, bebé papá, es una auténtica delicia, es muy fácil de leer, es efectivamente, tiene un formato de diccionario. En cada página tenemos una palabra, un concepto que va desde nacimiento, vínculo, apego, a necesitar, orgullo, empatía, despedida, todo ello aderezado y acompañado por unas preciosas ilustraciones de Susana Soto. Una maravilla de manual para todos esos progenitores primerizos que se agobian, como nosotros nos agobiamos cuando nos tocó, con la enseñanza y con la crianza, ¿no?
Sí, la idea es precisamente intentar hacer algo muy sencillo, que todos los aitas, todos los machos puedan ver así a primera vista y hacerse con la esencia de lo que necesita un niño, ¿no? Que va a ser sobre todo ternura, comprensión e intentar hacer las cosas sencillas.
Hay un aspecto que a mí me interesa mucho de su trabajo, de su divulgación, de sus conferencias, doctor Bilbao, que es cómo usted defiende el contacto directo, porque hubo hace años, bueno, otra tendencia que aconsejaba a los padres y madres pues no tener tanto contacto con los bebés, no levantarse por la noche cuando lloraban o se despertaban o se quejaban. Usted, doctor Bilbao, directamente lo que dice es que si el niño necesita esa compañía, esa ayuda, ese soporte de los progenitores, que se les coja en brazos, que se les toque, que se les hable, que se esté con ellos, ¿no? Ese apego continuo.
Sí, fíjate, ahora mismo tenemos tantos estudios que demuestran que el contacto físico, el afecto, puede prevenir problemas de salud mental, como tenemos estudios que nos dicen que el tabaco puede causar cáncer. Es decir, que la relación entre afecto y bienestar emocional es tan fuerte como la relación entre tabaco y cáncer, ¿no?
Claro, esto va directamente contra la línea de flotación de esas personas que siempre han dicho no le cojas tanto, que lo estás malcriando. Esto no es malcriar.
No, de ninguna manera. Esa es una idea que se extendió en Inglaterra durante el siglo XIX, porque bueno, pues en esa época los primeros pediatras estaban pues muy en contacto con la alta clase social, ¿no? Y en esa alta clase social, las que cuidaban a los niños pues eran las niñeras, las nannies, y los padres y las madres pues estaban ahí trabajando con sus negocios, en sus clubs y demás. Y bueno, pues un poco por no tener ese sentimiento de culpabilidad, etcétera, que todavía nos pasa muchas veces cuando trabajamos con familias de clase muy alta, ¿no? Que bueno, pues que tienen esas personas que se encargan de los niños y ellos apenas les tocan, ¿no? Pues se extendió un poco esa idea, se escribieron en base a eso muchos manuales de pediatría, pero tenemos ya desde 1950 montones de investigaciones que han ido desmontando ese mito y hoy en día está totalmente descartado.
Que además les da seguridad a los niños, no se les malcría. Saben que pueden contar con su padre, con su madre o con su familiar en un momento en el que ellos pues necesitan esa compañía, ese apoyo, ¿no?
Sí, eso está totalmente demostrado también. Si, por ejemplo, un niño se ha caído en una bicicleta y le decimos, venga, te tienes que subir ahora mismo, venga, dan, pues el niño seguramente se va a volver a caer 2 y 3 veces más o no se va a atrever a subir, ¿no? Si en el momento que se cae y se pone a llorar, nosotros lo tenemos en brazos 1 o 2 minutos, el niño va a ganar la confianza para volver a subirse a la bici. De eso hay también un montón de estudios.
Claro. Hablarles, doctor, cantarles. Claro, cuando son bebés, sobre todo, pues muy chiquitines, recién nacidos, ¿no? Dices, buah, es que ¿para qué les voy a decir si no entienden exactamente lo que les estoy contando, diciendo? Pero sí les estás transmitiendo ya muchas cosas, ¿no?
Sí, de hecho, los bebés de 6 meses entienden muchísimas palabras, entienden muchísima información, pero todavía no tienen desarrollada, no tienen la madurez articulatoria para poder hablar, ¿no? Entonces, son niños que entienden, pero no hablan todavía, y sabemos que todo lo que es estimular el lenguaje a través de conversaciones, canciones, etcétera, ayuda a desarrollar el vocabulario, ayuda a desarrollar el lenguaje, la memoria, ayuda a desarrollar también la organización del discurso, que es algo muy importante y está muy relacionado, por ejemplo, con el rendimiento académico, desde muy, muy tempranas edades, ¿no? Y eso es algo que normalmente las amateurs y las abuelas lo hacen mucho mejor que los padres, porque normalmente las mujeres tienen mucha mayor capacidad de conversar, de ir por la casa con el niño y explicándole, mira, pues esto es una bombilla, aquí tenemos la planta, etcétera. Muchas veces los padres nos quedamos como pasmarotes, ¿no? Pero yo siempre explico a los hijos que también tienen que hablar, tienen que contar al niño lo que han hecho en el trabajo, etcétera, porque el niño va a ir cogiendo palabras y va a ir cogiendo expresiones.
Claro, hay una fase muy importante en todo ese desarrollo inicial en la vida de un niño o de un bebé, que es cuando empiezan ya a moverse por su cuenta, a gatear o a querer coger las cosas o a querer comer por su cuenta, cuando empiezan a ser conscientes de su propia autonomía, ¿no? De bueno, ese yo solito, ahí hay que dejarles, hombre, ayudarles en la medida de lo posible, pero también dejarles, ¿no? Aunque se equivoquen.
Sí, pero tenemos mucho miedo a la equivocación, ¿no? Y no nos damos cuenta que la equivocación es parte del proceso de aprendizaje. Y también es muy importante que los niños vayan siendo autónomos. Yo siempre digo a los padres que no hay que irse a los extremos, ¿no? Hay padres que dicen, no, Álvaro Bilbao dice que los niños tienen que aprender solos, y entonces le dejan al niño ponerse un zapato, ponerse otro zapato, le sale una úlcera porque no llegan al colegio y están muy nerviosos. Oye, mira, pues hay términos medios, ¿no? Puedes decir, oye, venga, tú te pones un zapato y yo te pongo el otro. Siempre dependiendo de la prisa que tengamos, de el tiempo que podamos dar al niño en ese momento, pues lo ideal sería que el niño vaya haciendo las cosas poco a poco solo, pero también el niño tiene que entender que hay momentos en los que puede y otros en los que lo que manda es la prisa, ¿no? Si tenemos 3 niños y hay que vestir a los 3, pues tendremos que ir viendo cómo nos organizamos. Uh-huh. Mucho equilibrio, eso es muy importante, Chema.
Mucho equilibrio. Bueno, seguro que hay muchos oyentes que están escuchando esta charla con el doctor Álvaro Bilbao, están diciendo, qué fácil, ¿no? Qué fácil sobre el papel. No. A ver, todos hemos llevado la teoría a la práctica, a los que nos ha tocado, y es complicado. Y no hay que frustrarse. Eso también es un mensaje para los padres y madres, ¿no? Que no hay que ser la madre perfecta, ni muchísimo menos.
Para nada. Yo les puedo dar la tranquilidad a todos los padres que me escuchan, que tanto yo como compañeros neuropsicólogos, como expertos en disciplina positiva, en todo, todos perdemos los nervios de vez en cuando. Todos hay momentos en los que lo ideal sería dejar al niño que se ponga el zapato solo y se lo ponemos porque tenemos prisa. Todos sabemos que cuando estamos en el supermercado y agarra la caja de cereales con más azúcar, lo que hay que decir es no. Y en algún momento decimos, mira, llévatela porque así me voy a ahorrar una rabieta. La teoría, bueno, pues ahí la tenemos sobre el papel. Luego la práctica hay que intentar hacerlo lo mejor posible, siempre y cuando que nosotros estemos tranquilos, intentar no exigirnos demasiado, ¿no? Porque los niños no quieren una madre o un padre perfecto, sino que prefieren una madre o un padre feliz.
Decir no en determinados momentos. Claro, esto también es algo muy importante en la crianza, ¿no? ¿Dónde está el límite? Educar también a los niños, bueno, en esa gestión de la frustración.
Sí, Chema, y esto es muy importante porque si antes hemos hablado de los pediatras del siglo XIX que decían que al niño había que decirle a todo que no, que había que educarle con mano dura, hoy nos encontramos con una corriente de padres, de pedagogos o pseudopedagogos, porque normalmente no son profesionales, ¿no? Que dicen, no, el niño no se puede frustrar en ningún momento, el niño no debería llorar, frustración cero. y eso no es verdad. Los niños necesitan frustrarse porque la vida, pues hay frustraciones, ¿no? El trabajo de los padres es acompañar a los niños y el trabajo de los niños es experimentar las emociones para hacerse expertos en esas emociones, ¿no? Tienen que experimentar la risa, tienen que experimentar el amor, pero hay momentos en los que tienen que experimentar la rabia, la frustración, y a medida que vayan experimentando esa rabia y frustración de manera natural, sin provocarla, se van a ir convirtiendo en expertos, a saber, a que su cerebro sepa cómo puede lidiar con esa frustración, ¿no? Por lo tanto, es muy importante decir no.
Y si les damos de todo desde pequeños y no les decimos no nunca o casi nunca, ¿estamos criando a futuros dictadorzuelos?
Futuros dictadorzuelos y futuros narcisistas, ¿no? Eso también lo tenemos estudiado. El niño que sus padres le dicen a todo que sí, que nunca le dicen que no, que todo el rato se dice que guapo, que majo, que listo, tú eres el mejor, de mayor es probable que puedan desarrollar un trastorno narcisista de la personalidad o unos rasgos muy narcisistas, porque todos necesitamos escuchar no, todos necesitamos escuchar de vez en cuando, bueno, pues en esto tú no eres el mejor, y aprender a vivir con ese con esa dosis de realidad. Ahí es importante el equilibrio también.
¿Y cuando tenemos un hermanito, un primito, y esos celos absolutamente entiendo que lógicos y naturales por parte del niño, cómo gestionamos eso? Porque a veces es complicado, ¿eh?
Bueno, pues ahí sí que hay que entender que el niño está teniendo una pérdida, ¿no? Y el niño está pasando miedo porque teme perder esa relación especial con su mamá, teme que la preferencia se vaya toda hacia el otro hermano, ¿no? Y entonces ahí hay que tirar mucho de mano izquierda y comprensión. Es muy importante mantener límites firmes, como, oye, no le puedes pegar al hermanito, no puedes pegar a Aita o Ama, no puedes de repente tirar un vaso al suelo, esas cosas tienen que ser más o menos firmes, pero a la vez ver qué hay detrás de ese comportamiento y darnos cuenta de que, oye, pues es que lo está pasando mal, ¿no? Y necesita un poquito más de tiempo con mamá, necesita que alguien le diga, menudo fastidio es tener un hermano pequeño, que ahora te estamos haciendo muy poco caso, ¿verdad? Esa comprensión y esa empatía es lo que más va a ayudar al niño, junto con el tiempo de exclusividad, tiempo de atención plena.
Y cuando nos sale el niño travieso, doctor Bilbao, ¿qué
pues
hacemos?
Es muy buena pregunta, porque parece que todos los niños, ¿no?, son como una tabla rasa donde podemos escribir lo que queramos, pero no, hay niños que son muy fáciles y niños que son traviesos, ¿no? Muchas veces los llamamos niños con mucho carácter, niños que necesitan experimentar. Estos niños, la principal peculiaridad que tiene es que si hay niños que son muy normativos, porque aprenden a través de los oídos, ¿no? Y tú dices, esto no lo puedes tocar, y con eso ya lo han aprendido. Los niños traviesos suelen tener la característica de que aprenden mal a través de los oídos, su principal área sensitiva no son los oídos, sino que es el tacto. Y entonces, si tú le dices, no lo puedes tocar, ellos necesitan tocar para ver qué pasa cuando lo tocan, ¿no? Y suelen ser niños que tienen muy mala fama. Con estos niños es importante mantener límites firmes, darles muchas dosis de afecto, porque a veces se sienten muy desapegados de sus padres, se sienten acusados por ellos, y a la vez es importante ser capaz de fijar límites que sean importantes. No podemos estar todo el rato diciendo al niño que no. Entonces tendremos que empezar por los límites más importantes, que para todos los que nos están escuchando siempre van a ser los del respeto hacia los hermanos, hacia los padres y hacia las cosas de la casa. Es decir, no se pega, no podemos insultar, ¿no? Eso debe ser en lo que tengamos el foco. Si luego de repente no se quiere vestir y le tenemos que vestir nosotros, o si le queremos vestir nosotros y se quiere vestir, eso es menos importante. Pero lo importante es que no le dé un sopapo a su hermano, que no le pega a mamá, que no le pega a papá, o que no nos llame tontos, porque el respeto es la primera norma que debemos aprender.
Claro, usted defiende esa educación en positivo, ese no perder los nervios por parte de los padres, el intentar hablar, dialogar con ellos de forma lo más tranquila posible. Pero claro, ese niño, antes decía travieso, ahora voy al niño más quizás respondón, que no es exactamente lo mismo, o que empieza en esas fases, en esas etapas que tienen de decir muchos tacos o muchos insultos. Claro, ahí muchas veces los padres igual caemos en la trampa de darle demasiada importancia, de soltarles un grito, de eso no se dice. Usted defiende otra cosa, ¿no? Otra vía.
Bueno, dependiendo de la
dependiendo,
situación,
claro.
Hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que un niño dice una palabrota, la mejor estrategia que podemos tener es hacer como que no lo hemos escuchado, ¿no? Porque los niños van a darse cuenta del poder o la importancia que tiene esa palabra si de repente nosotros nos ponemos muy nerviosos, decimos, no, eso no se dice. Si dice mierda, pues nosotros podemos mirar hacia el techo como que no ha pasado nada y tal. Eso con niños pequeños, con niños de 2 años, 3 años, sí, etcétera. Si ya el niño tiene 8 años, 9 años y nos intenta amedrentar con este tipo de vocabulario, es importante poner los límites y decir, no, esto en esta casa no se dice, ¿no? Yo siempre digo a los padres que tienen que tratar a sus hijos como invitados. Si se le cae una taza de leche, oye, pues como un invitado. Le ayudamos a limpiarla, le decimos que no se preocupe. Pero si nos insulta, pues lo mismo que diríamos un invitado. En esta casa no se habla así, o yo no dejo que nadie me hable así en mi casa, ¿no? Entonces, esos límites son muy importantes, ¿no? La regla del invitado nos permite tener la tranquilidad y la empatía para algunas cosas que son accidentes, pero también la firmeza para saber hacernos respetar.
Claro. ¿Hay muchos niños ahora con trastorno de déficit de atención, doctor Bilbao? ¿O es que también es verdad que caemos igual en la trampa de llamar trastorno de déficit de atención a todo?
Bueno, pues aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la comunidad científica tiene muy claro que se está sobrediagnosticando. Fíjate, se estima que como mucho un 4% de los niños pueden tener déficit de atención y, sin embargo, también se ha calculado o se conoce que hasta el 7% de los niños toma medicación para déficit de atención en una comunidad autónoma como el País Vasco, ¿no? O en España en general. Entonces ahí se ve claramente pues que a lo largo de la vida de un niño la probabilidad de ser diagnosticado es más alta que la probabilidad de tenerlo en realidad. Antes no se diagnosticaba pues porque no se conocía, ¿no? Y se hablaba de niños que eran demasiado movidos, niños que eran un trasto, niños imposibles, y hoy en día sabemos que hay niños que sí que necesitan esa medicación y ese tratamiento psicológico para ayudar a mejorar ciertas áreas de su cerebro que les cuesta un poquito más concentrarse, ¿no? Pero sin duda alguna, hoy los niños están más medicados por temas de ansiedad, por temas de dificultad de atención, por temas de concentración o incluso por temas de problemas de sueño, ¿no? Hoy a muchos niños pequeños se les está dando melatonina cuando en realidad no la necesitarían para nada, ¿no? Siempre es importante intentar ver si podemos gestionar de otra forma antes de medicar a los niños.
Ya, lo que sí está clarísimo por las estadísticas, sobre todo después de la pandemia, doctor Bilbao, es que han aumentado los problemas y los casos de salud mental en niños y adolescentes, ¿no?
Totalmente. Vivimos una auténtica epidemia. Todos los que trabajamos con familias, con niños, vemos que estamos desbordados, pero nosotros intentamos derivar a otra persona y nuestros compañeros también están desbordados. Y sobre todo nos estamos encontrando 3 temas muy importantes. Uno es la ansiedad en niños muy pequeños. De esa ansiedad puede acabar derivando en depresión, por eso están aumentando también casos de depresión, suicidio. Por otro lado, las fobias, han aumentado también casos de fobias. Y por otro lado, han aumentado también los trastornos que tienen relación con el control, que eso es parte de la ansiedad, que son los trastornos obsesivos compulsivos. Son los 3 áreas que más han aumentado.
Yo a usted le he leído en alguna entrevista que ha dicho que hemos pasado de la educación autoritaria de antes, de hace años o de hace décadas, a una prácticamente sin normas y sobreprotección, lo que se llama la generación de cristal, ¿no?
Sí, también es verdad que cada generación, ¿no?, somos hijos de nuestra realidad, ¿no?
Ya.
Y tú imagínate, pues en una edad media o en una época en la que había batallas, la gente iba a la guerra con mucha frecuencia y demás, era la ley del oeste, ¿no? Pues los niños quizá tenían que ser más duros de los que tienen que ser ahora. Hoy en día, pues vivimos una sociedad, oye, pues que está basada por las leyes, las normas, el civismo, ¿no? Somos más escandinavos, si se quiere, en ese sentido, y ahí pues podemos tener un poquito más de apertura, ¿no?, hacia esa importancia del afecto, etcétera, ¿no? Pero está muy bien estudiado que los niños se desarrollan mejor, tienen menos problemas de salud mental cuando reciben suficiente afecto, suficiente cariño de los padres. El problema está en que nos estamos yendo un poco hacia el otro lado con 2 factores muy importantes. Uno es la falta de límites y la falta de normas, y por otro lado, la sobreprotección, que se pueden dar en que yo le llevo la mochila a mi hijo, si se le olvidan los deberes yo le mando un WhatsApp a la hija de la otra clase pues para que me mande un poco los deberes, si el niño suspende y en el cole dicen que es un demonio, yo voy y me enfrento con el profesor y le desautorizo, ¿no? Y no tiene que ser eso tampoco. Tenemos que darle afecto, pero firmeza. La educación en positivo va mucho de eso. Dar mucho afecto, pero también mucha firmeza.
Tengo entendido, por lo que le sigo, doctor Bilbao, también en redes sociales, que lo del castigo a usted no le gusta mucho, ¿no?
Bueno, yo tengo la convicción de que se puede educar sin castigo. Hay veces que hay que poner normas, hay veces que hay que poner consecuencias, pero así como el grito, yo reconozco que no conozco a nadie, psicólogo, no psicólogo, neuropsicólogo, que no se le escape un grito de vez en cuando, sí puedo decir que conozco muchas familias que educan sin utilizar los castigos, y bueno, simplemente pues, estando atentos, diciendo, no, esto no se hace en este momento, esto hay que parar quieto, etcétera, pero sin esas consecuencias, ¿no? También es verdad que, oye, pues en mi caso mis niños son niños muy tranquilos, se portan muy bien, y hay casos en los que, bueno, pues tenemos que poner otro tipo de consecuencias, o en la adolescencia el castigo sí que tiene que aparecer en algún momento, ¿no? Pero sí que no debería ser la principal herramienta de trabajo, ¿no? Incluso con los casos más difíciles, los niños más complicados, cuando empiezan a desarrollar un comportamiento más adecuado, suele tener que ver mucho más con que los padres y los
Ay, le hemos perdido al doctor Vilo, ahora le recuperamos. Los problemas de la cobertura, vaya, que es lo que pasa en estos casos. Enseguida le volvemos a llamar, le retomamos porque es importante también tener en cuenta ese equilibrio que él defiende entre lo que es educar en positivo y en algún momento pues algún castigo. Doctor Bilbao, que la habíamos perdido.
Ya estoy de
Ya
vuelta.
estamos de vuelta. Nada, que estábamos con ese equilibrio entre educar en positivo y, hombre, algún castigo de vez en cuando, pero que no sea la primera opción, vaya.
No, no puede ser la primera opción porque los castigos generan mucha erosión en la relación entre los padres y los hijos,
Claro.
baja autoestima. A cualquiera de nosotros, que todos hemos estado castigados en la infancia, sabemos que cuando nos castigan nos sentimos mal, ¿no? Sentimos culpa, sentimos un poco miedo por vernos señalados por los demás. Y por lo tanto no es la mejor herramienta para educar. Hay veces que no hay otra, ¿no? Porque también hay veces que trabajamos con padres, madres que tienen pocos recursos a nivel de experiencia, no conocen nada de educación en positivo, etcétera. Y yo también defiendo que muchas veces es mucho mejor poner un castigo que no hacer nada. Si tu hijo le ha dado un sopapo a otro niño en el parque, le ha quitado el juguete, y le ha llamado tonto, muchas veces es mucho mejor irnos del parque y castigar al niño sin parque, que no hacer nada, que también es otro ejemplo que vemos. El padre dice, no, no pasa nada. Y dice, no, claro que pasa. Eso no se puede hacer, ¿no? Y en ese caso, si no tenemos otra herramienta pedagógica, pues el castigo va a ser mejor que nada.
Claro. A ver, la última, doctor Viló. Bueno, la última porque ya se nos acaba el tiempo, no porque sea la última que tenía preparada, porque tenía muchas cuestiones que hacerle. ¿Los padres tenemos también que aprender a decir lo siento y a pedir perdón a nuestros hijos?
Sin lugar a duda, porque a ellos les vamos a quitar mucha presión. Todos en esta vida, todos nos equivocamos y si nosotros metemos la pata por cualquier motivo, pues lo importante es ser capaces de decir al niño, oye, lo siento. Cada vez que decimos lo siento, estamos reparando ese vínculo que tenemos con la otra persona, bien sea nuestro hijo, bien sea nuestra pareja, un compañero de trabajo, y a la vez le estamos dando una lección muy importante a nuestros hijos. Y es la lección de que nosotros no somos perfectos y de que ellos no tienen tampoco por qué serlo, ¿no? Eso nos va a quitar mucha presión y les va a ayudar a entender la mayor lección que podemos dar a nuestros hijos, que ellos se merecen ser queridos, aceptados, con todas sus imperfecciones, que es algo muy bonito y muy importante con lo que todos deberíamos ir por la vida.
Nos dicen en el WhatsApp los oyentes, qué bonita entrevista, gracias por acercarnos al doctor Bilbao, muchos, muchos mensajes en ese sentido. Álvaro Bilbao, con este libro maravilloso, de verdad es una gozada, es muy fácil de leer, es que es un diccionario, es un manual para padres y madres con niños, bueno, pues en la más tierna infancia, de verdad que es una absoluta gozada. Hola familia, el primer diccionario, bebé mamá, bebé papá. Álvaro Bilbao, un placer, qué ganas tenía ya de charlar con usted y nada, hasta la próxima, ¿eh?
Me alegro mucho, Chema. Es que ricas para todos los oyentes.